Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que llámenos, participe. Desde ya nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible para que puedan hacer sus preguntas. Y le recordamos las líneas a llamar. En Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede comunicarse escribiendo su consulta a través de nuestra página web en el chat www.radiosol.org. Ahí entra nuestra página y a través del chat puede hacernos la pregunta en vivo. También aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas en el Facebook Live, recuerden que pueden también sintonizarnos y vernos a través de esta plataforma. Solamente tienen que buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y danos like y share. Comparta con su lista de contactos para que otros también puedan participar haciendo sus consultas. Y estamos contentos y agradecidos a Dios por esta oportunidad nuevamente que tenemos de poder compartir con ustedes, amigos, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecidos también por la sintonía que nos brindan a diario en diferentes países. Sabemos que son muchos los amigos que diariamente se unen a esta gran familia de Clínica Abierta. Así que gracias por acompañarnos y por hacernos parte también importante de su vida. Hoy enviamos un saludo muy cordial a todos aquellos amigos que nos escuchan a través de Onda Corta en diferido en el país de Cuba. Así que un gran abrazo desde San Juan, Puerto Rico. Y queremos también darle una cordial bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven también a través de Lumbrera TV, del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua, y todos aquellos que recién se están uniendo también, sean bienvenidos. Tenemos con nosotros, como todos los días, la presencia del doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando sus preguntas. Saludos, doctor.
Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Muy bien.
Qué bueno, qué alegría también nosotros poder comprender que ustedes, a pesar de que están bastante distantes, pueden tener también esa oportunidad de interactuar a través de las plataformas y a través de la radio y del teléfono. Por lo tanto, aguardamos con impaciencia, Lorraine, que nuestros amigos se contacten cuanto antes.
Así es. Antes de comenzar con las llamadas, vamos a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El aire impuro no proporciona la cantidad necesaria de oxígeno. Y entonces la sangre pasa por el cerebro y demás órganos sin haber sido vivificada. De ahí que resulte indispensable una ventilación que sea completa. Vivir en aposentos cerrados y mal ventilados donde el aire está viciado va a debilitar el organismo entero, que se vuelve muy sensible al frío y enferma a la menor exposición al aire. La vitalidad del aire. ¿Cuánto poder hay en un aire que está grandemente concentrado en moléculas de oxígeno? Moléculas de oxígeno de carga negativa, sí, así como usted lo escucha. Porque esas moléculas de oxígeno de carga negativa en una gran concentración se encuentran en el aire exterior. El aire de aposentos, donde hay aire acondicionado, donde todo está cerrado. Es cierto que tiene una buena temperatura, muy agradable, pero desde el punto de vista del beneficio no es igual. El aire cerrado, viciado, está cargado positivamente. Y nuestro sistema nervioso central necesita esa carga de oxígeno que está cargada negativamente. Eso permite que usted y yo podamos tener un sistema emocional mucho mejor, más equilibrado, que podamos pensar mejor, estar más alertas y beneficiar el metabolismo de las neuronas de nuestro cerebro, que van a requerir una buena provisión de oxígeno con glucosa. Para entonces cada una de esas células, al igual que las células gliales, puedan darle apoyo a las neuronas. Ellas también necesitan una buena provisión de oxígeno. No prive a su cuerpo de una buena bocanada de oxígeno, pero que sea constante, frecuente y de buena calidad. Esto redundará en salud para nuestro sistema nervioso y para nuestro cuerpo.
Bien, amigos, estamos listos para comenzar con sus consultas, así que vamos con la primera llamada. La hace Isabel. Ella se comunica desde los Estados Unidos, en Arizona. Adelante, Isabel.
Sí, buenos días.
Buen día.
Es que quiero consultarle al médico. Yo me hice un estudio de audición y resulta que estoy perdiendo audición y me recomendaron unos audífonos. Y además de eso, se me está produciendo en los oídos, yo lo siento en la cabeza completa, un ruido como de insectos, ahí constante, y de noche como hay silencio, es peor, y me estoy volviendo casi loca, bien preocupada. Quiero saber qué produce eso, y si usando los audífonos, si no se me aumenta el volumen de ese ruido en la cabeza. Voy a escuchar a través de la radio. Gracias.
Esta situación es bastante curiosa. Sí, a medida que se envejece, no siempre tiene que ser así, pero los huesecillos que articulan el yunque, el martillo y el estribo dentro de nuestro oído medio son los que transmiten normalmente la vibración del tímpano hacia el área de la cóclea. Esos huesecitos, las articulaciones que los unen, van poco a poco tornándose rígidas, por lo cual la persona va perdiendo audición. Otra cosa es el chirrido que usted escucha, ese tipo de sonido de una frecuencia alta que resulta molesto, pero ese ya es causado por otro motivo. Ahí pudiera estar involucrado un proceso inflamatorio del nervio de esa área tan especial de la cóclea, el octavo par craneal. Y cuando este se irrita, se inflama, es más fácil desarrollar ese problema. También ocurre cuando las personas comienzan a tener estrechez de las arterias que están pasando cerquita de esa zona del oído medio. Cada una de las arteriolas que discurren en la cercanía van a tener una estrechez que se desarrolla en la medida en que la persona va desarrollando elevación en la cifra de su colesterol. Esa elevación estrecha el hueco interno, el lumen de esas pequeñas arteriolas, por lo cual las personas tienden a escuchar la vibración de la sangre según atraviesa esas pequeñas estructuras, dando entonces oportunidad a escuchar estos ruidos que básicamente son continuos. Así que por un lado tenemos irritación e inflamación del nervio auditivo y por el otro las estructuras vasculares arteriales se van estrechando y también pueden causar este problema. Muchas personas lo que hacen es tratar de pensar si han estado teniendo exposición a sonidos muy altos por mucho tiempo. Pudiera ser la causa de su problema esa inflamación e irritación de los nervios auditivos. Pero por otro lado, si usted sabe que tiene el colesterol elevado, que su circulación no es muy buena, es probable que sea el estrechamiento de esas arterias. Entonces, algunas personas utilizan una forma de beneficiar aumentando esa circulación en esa área utilizando el ginkgo biloba, porque aumenta la circulación a nivel de nuestra cabeza. Pero si usted solamente se deja llevar por el ginkgo biloba, no va a obtener mucho beneficio. Tiene que trabajar con el colesterol. En la medida que usted lo baja, comienzan a abrirse esas pequeñas arteriolas. Y si usted adopta una alimentación vegetariana, se abre más fácilmente esa porción interna de las arteriolas, facilitando que usted pueda tener un mejor flujo, menos estrechez y evitar ese sonido. Y para eso, no solamente debe tener un control estricto de su colesterol, sino también adoptar una alimentación que sea vegetariana. Esto le va a demorar en lo que eso se desobstruye más o menos unos 2 años a 2 años y medio. Y adoptar la costumbre de salir a caminar todos los días, una vez en la mañana después del desayuno y otra vez en la tarde, por lo menos a las 4 de la tarde, para que la sangre pueda fluir fácilmente y se pueda revertir el proceso de daño en esas arterias.
Bien, tenemos entonces un anónimo desde la República Dominicana. Adelante, anónimo.
Preguntarle al doctor si una señora de 91 años que no tiene colágeno, ¿qué puede comer?
Muchas gracias. No es que usted no tenga, usted lo tiene. Lo que pasa es que el cuerpo, de acuerdo a la capacidad metabólica de las personas, él poco a poco puede ir reduciendo la producción de colágeno según se va envejeciendo. El colágeno el cuerpo siempre lo produce, claro, en menor cantidad. Y en ese aspecto, la mayor cantidad de sustancias necesarias para la producción del colágeno son las proteínas. Estoy hablando de los aminoácidos que constituyen las proteínas. Y estos aminoácidos los encontramos de una manera abundante en las legumbres. Las legumbres son las habichuelas blancas, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, habas, todo tipo de habichuelas, todo tipo de frijoles. Ahí está básicamente el secreto para un buen colágeno. Pero también el colágeno necesita de vitamina C, que encontramos en las acerolas, chinas, naranjas, tamarindos, mandarinas, piña, kiwi. Ahí hay una buena cantidad. Esto ayuda para que las personas puedan producir colágeno. Pero, otra cosa es que con la edad se va perdiendo el índice de masa corporal, se va reduciendo. No es porque solo le falte colágeno, es que su nivel de actividad comienza a reducirse. Su inactividad, al ser cada vez menor, estimula menos las arterias para que transporten cantidades adecuadas de sustancias, entre ellas los aminoácidos y también la vitamina C para construir colágeno. Si no tenemos cierta cantidad de actividad física, especialmente el utilizar algunas pesas de 1 o 2 libras y salir a caminar, ese beneficio no lo tendremos. Y no importa cuánto colágeno usted tome de ese que ya venden preparado, en realidad no se beneficiará.
Bien, vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando sus consultas.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a la porción periférica que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta carotenos. Ah, ¿qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también 4 compartimentos, es decir, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
El alimento que combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. El linaje de White, consejos sobre el régimen alimenticio, página 433.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
Que la belleza sea consecuencia de tu salud.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos. estación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Waldo, que se comunica desde Rhode Island. Adelante, Waldo.
Sí, buen día. Dios le bendiga a todos allá.
Gracias.
Yo tengo una pregunta sencilla. Resulta que hace un tiempo yo escuché que el doctor dio una receta para un quemador de grasa natural que se basaba en berenjena, creo que linaza, pero no recuerdo exactamente. Si usted podría, por favor, repetirla e informar de qué manera debe ser utilizada, se lo agradecería. Lo escucho por aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Este tipo de producto que vamos a estar hablando es muy fácil de preparar y muy fácil también de utilizar. En primer lugar, usted va a conseguir un envase que tenga la capacidad de un volumen de un galón. Un galón es equivalente a 4 litros. A ese galón de agua que usted va a añadir en el envase, recuerde que ese envase tiene que caber en la nevera, en el refri. Así que busque un envase que sea más ancho que alto para que quepa bien. Si dejamos afuera este preparado, se va a fermentar. Vamos nuevamente. En ese envase usted va a añadir un galón de agua, 4 litros de agua. A esto le añadimos una berenjena rebanada. No la vamos a pelar, es la berenjena cruda, no la va a cocinar. Una berenjena rebanada. A esto se le añade una taza de garbanzos secos que no estén cocidos y que no sean enlatados. A esto ahora se le añaden 4 limones. De los limones amarillos grandes. Esos limones usted los lava muy bien, los va a picar por la mitad y va a exprimir el jugo dentro del agua donde está la berenjena y están los garbanzos. Ya una vez usted los haya exprimido, con un cuchillo filoso va a rebanar bien en trocitos cada uno de esos limones y los añadirá al agua que ya usted le había añadido, el jugo de limón, los garbanzos y la berenjena. Una vez ya usted haya hecho este procedimiento, ahora va a guardar dentro de la nevera, dentro del refri. Una vez hayan transcurrido 24 horas, saque el envase y consiga 2 botellas de 16 onzas. 2 botellas de 16 onzas juntas hacen el equivalente de 1 litro. Y recuerde que usted echó 4 litros de agua originalmente en la receta. Así que a las 24 horas usted saca el envase y va a llenar 2 botellas de 16 onzas de 245 mililitros. Una de esas botellas usted la va a tomar durante el transcurso de la mañana. La otra botella la va a tomar durante el transcurso de la tarde. Este tipo de productos básicamente le va a durar 4 días. Recuerde que si usted toma a razón de 1 litro por día de ese preparado, en 4 días se acaba. Así que tenemos que nuevamente utilizar agua, un galón nuevamente, una berenjena nueva, una taza de garbanzos nuevo y nuevamente 4 limones. Y así usted va a hacer cada 4 días. El éxito de este producto consiste en que usted pueda ejercitarse cada día. No tiene que ser cuando está tomando el líquido. El líquido va a fluir en su cuerpo y va a llegar hasta la zona del hígado. Cuando usted se ejercita, usted facilita que ese preparado vaya facilitando el procesamiento de las grasas. Si no se ejercita, básicamente el beneficio es muy poco, muy nulo. Así que procure la máxima eficiencia tratando de practicar su ejercicio una o dos veces al día durante una hora cada día.
Bien, tenemos entonces a Ángela, que se comunica desde San Sebastián. Adelante, Ángela.
Buenos días, mi nombre es Ángela, tengo 74 años y parece que hice una mal fuerza porque me duele todo el lado derecho cuando estoy sentada. Parece que recogí algo del piso, algo fuerte hice, y no se me quita ni con Voltaren ni con ibuprofen. Gracias, lo escucho por radio.
Bien, en esa situación, lo mejor es que usted pueda ponerse una almohadilla eléctrica caliente por 45 minutos. Esa almohadilla eléctrica caliente, un pad caliente, durante 45 minutos, va a ayudar para que la musculatura que está contracturada, que está espástica, pueda ahora comenzar un proceso de relajación de las fibras musculares y usted pueda tener alivio. Hay una forma más rápida de lograr ese alivio y es después de los 45 minutos, seque bien la zona donde se aplicó este tipo de compresa eléctrica caliente. Una vez haya secado, ahora friccione con un hielo. ¿Cómo dijo doctor? Sí, friccione con un hielo. Pero doctor, ¿me puedo pasmar? No se va a pasmar. No se preocupe, no se va a pasmar. Lo que vamos a lograr ahora es que una vez la fibra muscular se ha relajado por efecto del calor, ahora el frío de la fricción con hielo, no dije ponerse una bolsa de hielo. ¿Me escuchó bien? No dije aplicar una bolsa de hielo. Dije friccionar. Usted ya tiene un vaso, digamos un vaso desechable de esos de 7 onzas, 210 mililitros aproximadamente. Ese vaso, una vez ya usted lo haya llenado de agua y lo haya congelado esa agua, va a sacar el hielo y con ese hielo va a friccionar en forma circular la zona donde usted se puso durante 45 minutos la almohadilla eléctrica caliente. Y esa fricción la va a practicar durante unos 10 minutos. Una vez ya usted finaliza, seca y vuelve a aplicar nuevamente la almohadilla eléctrica caliente, otros 45 minutos, nuevamente vuelve a friccionar por 10 minutos con hielo. Esto, después de practicarlo, debe descansar por lo menos una media hora para que usted note el beneficio real y adecuado que le proporciona este tipo de hidroterapia.
Tenemos entonces a Celia. Ella llama, bueno, se nos cayó la llamada de Celia. Continuamos entonces con Ricardo desde Orlando. Adelante, Ricardo.
Y buenos días.
Buen día.
Primera vez que llamo al programa.
Bienvenido.
Y quisiera preguntarle por la enfermedad de ataque de pánico, que ustedes me pudieran hablar al respecto, qué remedio podría darme para el ataque de pánico.
Muchas gracias. La forma como nosotros enfrentamos la vida a veces no es igual para todas las personas. Y hay casos donde las personas no saben cómo reaccionar de manera adecuada ante situaciones inesperadas. No siempre tiene que ser, digamos, porque usted está en una situación difícil, sino porque usted lo percibe de esa manera. No necesariamente porque haya una situación amenazante. Piense, por ejemplo, en aquellas personas que sienten esta situación inesperadamente. No había ninguna razón por la cual esto se desarrolle. Hay causas internas, trastornos en el equilibrio de nuestros neurotransmisores, de los químicos que controlan el cerebro, que puede estar facilitando esto. Igualmente, se ha podido tener una relación, por ejemplo, las personas que consumen productos cafeinados, es más fácil que puedan desarrollar este problema. También aquellas personas que están enfrentando continuamente mucho estrés, especialmente de una fuente que para ellos es identificable y que cada vez que ellos se enfrentan a esa persona o a la situación, es más fácil desarrollarlo. Hay personas que también es en cierto entorno. Cuando ellos se encuentran en un lugar solos, encerrados, a algunas personas les ocurre cuando están dentro de un elevador, cuando están en una casa solos, cuando se ven desprovistos de compañía humana. Son personas que van a tener esta situación. Y en estos casos, siempre es recomendable, número uno, que usted pueda acudir a un psicólogo. El psicólogo va a ayudar para que usted pueda reconocer cuáles son los factores desencadenantes para que se pueda evitar el desarrollo de ese evento de ataque de pánico y pueda usted lidiar de una manera confrontacional a través de la situación. Hay diferentes tipos de estrategias cognitivas que pueden ser de mucha ayuda. De otro lado, si va al psiquiatra, además de la terapia cognitivo-conductual, él puede ayudar con ciertos ansiolíticos. Son medicamentos para reducir la cantidad de ansiedad que una persona puede manejar y que le desencadena ese ataque de pánico. Así que tenemos ayudas por ambos lados, de tal forma que usted pueda ir disipando ese tipo de situación. El ejercicio diariamente, por lo menos 1 o 2 horas, ayuda también a disipar buena cantidad de esa ansiedad que se acumula, ayuda a tener un mejor sistema nervioso más equilibrado, el descanso adecuado en la noche, acostarse temprano, 8:30, no más tarde de las 9, y lograr descansar por lo menos 9 horas le da al sistema nervioso mayor cantidad de neurotransmisores para poder enfrentar el problema que usted pudiera enfrentar al día siguiente. Evitar el café, evitar esos productos cafeinados. Aquellos que tienen cafeína, digamos como las sodas, aquellos refrescos que se usan ahora como estimulantes para que la persona haga ejercicio, el té verde, el té rojo, el uso también de chocolate que tiene cafeína también y de aquellos, a veces hay fármacos que pudieran trastornar ese equilibrio en nuestro sistema nervioso, facilitando también el desbalance que propicia que esta persona pueda desarrollar ese ataque de pánico. Vea que hay necesidad de hacer algunos cambios, cambios que si usted está actualmente con ese interés, con esa motivación de sobrepasar esta situación, le invito a que los contemple, piense en ellos, pero lo más importante, tome acción inmediata.
Bien, amigos, en esta hora vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus preguntas.
¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el mundo de hoy, manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece. Y por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por fin los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte, tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
De Desafortunadamente, el aumento de la información sobre los peligros del tabaco no ha detenido a muchos jóvenes. De hecho, el porcentaje de jóvenes latinos que fuman en el último curso de la escuela secundaria ha aumentado desde 1983.
Una razón puede ser que los adolescentes se caracterizan por no preocuparse por la muerte. La ven demasiado lejos.
Incluso pueden convencerse de que para cuando sean adultos, el cáncer y las otras enfermedades del corazón y los pulmones causados por el tabaco se podrán curar.
Si descubre a su hijo o hija fumando, los expertos aconsejan decirle que lo deje inmediatamente y que fumar es intolerable.
Necesita ser firme para apoyarles. Deje que su hijo se dé cuenta de que romper la adicción al tabaco es difícil para cualquiera, sin importar la edad.
Entienda que un niño que es fumador adicto puede recaer y necesitar apoyo. Aunque pueden ocurrir recaídas durante el periodo de abstinencia, deje siempre claro que dejarlo es obligatorio.
Si su hijo no puede dejarlo por sí mismo, pídale ayuda a su médico familiar, quien puede recetarle medicación o dirigir a su hijo a un programa contra el tabaco.
Esta información fue tomada de Creciendo sin Drogas, una guía de prevención para padres del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión nos llama Amalia desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Amalia.
Buenos días. Mi pregunta es, yo tengo coágulos en la pierna y me están dando comadín. Actualmente tengo los pies adormecidos, estoy en camada. Me gustaría saber que yo puedo usar natural o algo que me ayude a esos coágulos.
Son situaciones muy selectivas. Hay que ser muy cuidadoso porque si está utilizando la warfarina, el Coumadin, entonces las cosas que usted pueda hacer son muy importantes. Número uno, usted trate de verificar que su sangre no esté muy espesa. Generalmente la sangre se pone espesa. Número uno, porque se toma poca agua. Si usted, por lo menos, dependiendo de su situación, digamos, médica, si le han restringido el agua, debe limitarse a la cantidad que le han solicitado. Pero si no se la han restringido, por lo menos un litro y medio a 2 litros de agua al día pudieran ayudar a evitar que la sangre se torne espesa. Número dos, sepa cuál es la cifra de su colesterol sanguíneo. La cantidad de lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo, las lipoproteínas de alta densidad y las de muy baja densidad, VLDL, pueden también colaborar. Mientras más elevada la cifra de colesterol, más espesa está su sangre. Número 3, la cantidad de glucosa en su sangre. Mientras más alta, mientras más elevada sea la cifra de glucosa sanguínea, si usted es diabética, ya sabe que va a tener sangre más espesa. Mientras mayor sea la cantidad de grasa que usted coma, digamos que le encantan las frituras, que le encanta el queso, la mantequilla, el yogur, mientras mayor sea la cantidad de esas grasas, pues ya sabe que va a tener sangre más espesa. Mientras usted ingiera la mayor cantidad de productos azucarados, su sangre va a estar más espesa. ¿Cómo a consecuencia de su situación médica usted no puede moverse? Está encamada. Su sangre se mueve más perezosamente. Y al moverse más perezosamente, entonces es más fácil encontrar forma en que las plaquetas puedan comenzar a agregarse y juntarse para desarrollar coágulos. Si hay algún tipo de producto que le cause inflamación interna en sus arterias, o puede ser también en las venas, y se pueda a consecuencia de esa inflamación desarrollar un lugar donde comienzan a ir juntándose las plaquetas, se va a formar un coágulo. Vean que hay cosas sencillas como cambiar la dieta, tomar un poco más de agua y ayudarse en ese ámbito. Si usted le es posible, trate de aumentar la cantidad de frutas y vegetales de los que le están permitidos por motivo de su tratamiento con Coumadin. El que usted pueda cambiar esa alimentación, menos grasas, menos frituras, menos azúcar. Y yo entiendo que usted debe mejorar esa situación que está enfrentando, de tal manera que aún el médico le pueda reducir eventualmente la dosis de Coumadin y puedan ir desapareciendo ese tipo de evento inflamatorio que da lugar al trombo, que es lo que se llama esas, digamos, formaciones que se pueden desarrollar y que si se desprenden, se pueden convertir en émbolos. Procure hacer lo que esté a su alcance, siempre consultando con su médico de cabecera.
Vamos entonces a contestar a los amigos del chat. Tenemos desde Perú a Guido. Dice: doctor, buen día, tengo una piedra en mi vesícula, estoy a punto de entrar a la operación. Desde Cusco nos escribe.
Bueno, en realidad todo depende del tamaño de ese cálculo de esa piedra. Si ya está muy grande, le están dando dolores y además tiene inflamación de la pared de la vesícula. Y cada vez que usted come cosas fritas, el dolor aparece. Entiendo que es momento entonces de hacerse la colecistectomía, extraerse la vesícula y de una vez pues se saca ese tipo de cálculo. Pero estar en esa situación, dependiendo también de la ubicación de ese cálculo, si ya ocupa todo el área, el volumen de esa vesícula, pues básicamente no se puede hacer mucho. El asunto sería si usted tuviera tan solo arenilla o cálculos muy pequeños. De otra forma, debe someterse a la cirugía.
La otra consulta la hace Wilmer de Venezuela. Dice: doctor, ¿qué consejo le puedo dar a mi mamá? Ella tiene 72 años. Es hipertensa, de tensión baja, la que le llaman acá en nuestro país la silenciosa. También se le olvidan las cosas y tiene poco apetito. Nos está escribiendo desde la península de Paraguana, en estado Falcón, Venezuela.
La situación de la hipertensión poco a poco va desarrollando trastornos en las arteriolas de la zona, digamos, importante de nuestro cerebro, la materia gris. Y en esa área, la persona, lamentablemente, al tener una disminución porque las arteriolas se van estrechando, la materia gris poco a poco se va perdiendo. Pero no es solamente la materia gris, también la materia blanca, donde están básicamente las prolongaciones de los cuerpos neuronales, los axones. Estos se van a afectar. Los núcleos basales del cerebro también se van a afectar. Y si entre estos núcleos se afecta más el área del hipocampo, el área de la amígdala, esas áreas que debieran estar recibiendo un buen suplido de oxígeno y de glucosa, al no tenerlo, porque se están estrechando a consecuencia del proceso de daño que ocasiona la hipertensión arterial, al estrecharse, esas áreas van a ir muriendo y la persona va a ir olvidando. La clave está en ese buen control estricto de su cifra de hipertensión arterial. Si ella está usando antihipertensivos, que no los deje de tomar, pero puede también ayudarse facilitando que esas arteriolas vayan dilatándose, abriéndose para que no se sigan estrechando si usted la acompaña, para que ella pueda caminar, digamos, en la mañana después del desayuno y en la tarde nuevamente. Si lo puede hacer después de la cena, mucho mejor. Pero trate de que sea por un tiempo de aproximado de unos 45, 50, hasta una hora por ocasión. Esto es lo que va a garantizar en gran medida que eso pueda mejorar. Y si queremos evitar que se obstruyan esas arteriolas, lo cual es muy fácil para el cuerpo obstruirlas, especialmente con la cifra elevada de colesterol y la cifra elevada de triglicéridos. Ambas van a estar colaborando en que se vayan estrechando. Si esto le es útil, vaya también evitando el consumo de los productos animales. El evitar los productos animales ayuda para que la placa de ateroma que se desarrolla en el interior de nuestras arterias se vaya desapareciendo. No lo hace de un día para otro. Este proceso le toma alrededor de 2 años y medio si usted coopera con su alimentación. Al dejar el consumo de leche, mantequilla, queso, huevo, carne, yogur, crema y sea carne de pavo, de pollo, de pescado, carne de res, ternera, churrasco y por supuesto todo producto que tenga grasas saturadas y colesterol, carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, ese tipo de productos no pueden estar en esa alimentación. De lo contrario, lamentablemente, las arterias se van obstruyendo y se va a afectar el que usted pueda tener una sangre que pueda fluir adecuadamente y que pueda suplir las necesidades de las diferentes áreas de su cerebro.
La siguiente consulta la hace Mari desde Costa Rica. Tiene 78 años, está en cama hace 3 semanas por un dolor fuerte abdominal. Dice que tiene piedras grandes en el riñón, en la parte de arriba, y fractura lumbar desde hace 2 años. Se repuso, pero de nuevo le está afectando, le dificulta caminar, no puede tomar chanca piedra. Las piedras están también en la vesícula, dolores muy fuertes, la piel del riñón está debilitada y no le pueden operar por eso.
Bueno, básicamente lo más fácil y sencillo que usted podría hacer para ir poco a poco erosionando la superficie de esas piedras y lograr que se vayan reduciendo es utilizar el ácido cítrico. Pero es el ácido cítrico que usted puede obtener, por ejemplo, cuando exprime una naranja, una china. El jugo de una sola naranja con el jugo de un limón tomado 2 veces al día le puede ayudar en ese menester. Claro, esto también requiere que usted a lo largo del día pueda utilizar bastante agua. El hecho de que usted ya tenga ese antecedente, una fractura lumbar, la inmovilización de ese tiempo, facilitó que también saliera más calcio de sus huesos. Y el cuerpo, cuando tiene abundancia de calcio en la sangre, salieran de sus huesos a la sangre, por motivo del proceso de inmovilización, va a facilitar que también se desarrolle una mayor cantidad de cálculos o que se agranden los que están. Si usted tiene la oportunidad de caminar por haberse repuesto ya de esa fractura, entonces trate de hacer lo mejor que pueda, tome agua, pero evite el uso de leche, mantequilla, queso, yogur y crema. Los productos lácteos van a continuar facilitando el agrandamiento de ese cálculo a nivel renal. El cálculo a nivel de la vesícula no es de calcio. Tiene que ver más con el colesterol. La composición del ácido coleico esencialmente es colesterol. Mientras más elevada haya sido la cifra de colesterol en la sangre, más elevada va a ser la probabilidad de que usted desarrolle ese cálculo en la vesícula y se tratan diferente.
Bien, tenemos entonces a Alberto Rosa Martínez de la República Dominicana. Dice, ¿algún remedio para dormir mejor?
Sí, el primero es salir a caminar. todos los días durante una hora al aire libre y luz solar. No estoy hablando del gimnasio ni estoy hablando de la máquina trotadora. Estoy hablando de afuera de su casa, al aire libre y luz solar. La presencia del sol estimula la glándula pineal para que ésta pueda producir melatonina y usted pueda dormir bien en la noche. Como si fuera poco, el esfuerzo físico que usted haga ayudará para que se cansen grandes grupos musculares. La zona glútea, la zona de los muslos, la zona también de las piernas. Y esto va a facilitar que en la noche usted tenga un sueño mucho más profundo. Evitar el uso del café. El café contrarresta el beneficio de tener un buen sueño. Trabaja con receptores de adenosina y tiene un efecto que no le resulta útil para el poder conciliar un buen sueño en la noche. Igualmente, evitar aquellas sodas que contienen cafeína, evitar el chocolate, evite también el alcohol. Hay una necesidad de que podamos hacer ajustes, porque al hacer estos ajustes, con estas cosas sencillas, usted notará que la situación suya para tener una buena salud del sueño mejorará.
Bien, tenemos entonces a María Luisa Contreras. Dice que tiene un hijo que suda mucho las manos y siempre están frías, no se le calientan.
Tendría la necesidad de aumentar la actividad física. Actividad física, tener una buena circulación periférica, que mejore en la palma de las manos y mejore la circulación en la palma de los pies. Esto puede ser de mucha ayuda para que él tenga el beneficio de evitar el tener sus extremidades frías. El hecho de que suden mucho ya es otra situación. Son situaciones que varían en las personas. No hay en muchos casos razón por la cual esto tenga que ocurrir, pero hay cierta relación con las personas que sufren mucha ansiedad y trastornos de su sistema nervioso.
Tenemos entonces a Morales González. Dice: doctor, el año pasado me detectaron piedras en la vesícula, cambié mi dieta y ya no sentí más dolor. Esta semana sentí algo raro, no es un dolor, pero como que quiere doler. Sinceramente, una operación no fue una opción para mí a primera instancia. ¿Qué opinión me da al respecto?
Bueno, sería asunto de que usted pudiera acudir a su médico de cabecera. Este pudiera hacerle algunas preguntas, sacar alguna radiografía o ultrasonido abdominal para detectar si efectivamente es esa la causa de su dolor o si no lo es. Dependiendo de eso, entonces se instala el tratamiento y si hubiera aumentado de tamaño y el asunto persiste, considere entonces la cirugía.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron, a aquellos que no alcanzamos a contestar sus consultas, pendientes de nuestra próxima edición el jueves, para estaremos tratando de contestar a cada uno de ustedes. Vamos entonces a finalizar con el pensamiento para meditar.
En Génesis capítulo 3, el versículo 8, dice la Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¡Qué cambio de actitud! Antes, cuando escuchaban la voz de Dios, se sentían alegres, felices y salían a su encuentro. Ahora, decidieron ocultarse. Pero qué interesante saber que siempre es Dios, nuestro Creador, el que toma la iniciativa en buscar al hombre. El hombre generalmente trata de ocultarse de Dios. El hombre trata de alejarse de Dios. Piensa que Dios no es importante. Pero lo que generalmente desconocemos es que Dios sí nos ama intensamente, mucho más de lo que cualquier padre puede amar a sus hijos. Y Él siempre está buscándonos. Él fue el que nos creó. Él nos trajo a la existencia. Él se preocupa por nosotros. Él nos ama. ¿Huimos nosotros de la presencia de Dios porque estamos desprovistos de su manto de justicia? Piensa en esto. Lo queremos expandir en nuestra próxima intervención.
Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.